Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo, donde estaremos hablando un montón de cosas, de fútbol, de tenis y de mucho más. Y bueno, comienzo saludando a Pablo Aspari. ¿Cómo andas, Pablo?
¿Cómo andas, Eugenio? Así es, como bien dijiste, mucha información del ámbito deportivo, mucho del fútbol, ¿no? Si bien el torneo ya está definido, tenemos el campeón, se están definiendo las clasificaciones a los próximos torneos internacionales y también, obviamente, la parte del tenis con todos los resultados posibles, ¿no? Que siempre los torneos que se están disputando en estas últimas semanas del año.
Exactamente, y para comenzar vamos con la siguiente sección de entrevistas.
Toda la información y los detalles desconocidos de nuestros invitados los tenés en la siguiente sección de entrevistas.
Y bueno, para comenzar estamos en este momento con Jorge Osmar Acuña. Te saluda Eugenio Ortiz de Tablero Deportivo. ¿Cómo te va, Jorge?
¿Cómo te va, Eugenio? Buenas tardes.
Buenas tardes para vos, espero que estés bien. Y te consulto, vos tuviste una amplia trayectoria en el fútbol argentino, uno de los lugares donde comenzaste, donde estuviste una gran cantidad de años en tu carrera fue Racing. ¿Cómo ves la actualidad de Racing con Gago como su técnico?
Difícil, porque no le está yendo por ahí lo que él deseaba cuando llegó, digo, ¿no? Entonces, a ver, cuando vos venís y pones una idea y no la agarran rápido y no se gana, viste, es difícil después afrontar todo lo que se viene. Hay un problema institucional. Yo creo que Gago se apuró en ir a Racing, no estando el equipo como tenía que estar. Ese es un panorama. Me parece que el problema a veces por agarrar un equipo grande es que viene con algunos problemas que son tremendos, porque en este caso nadie le podía encontrar la vuelta al equipo y él menos. Entonces todo esto no le hace bien a su currículum, me parece.
Claro, sí, obviamente que es complicado agarrar equipos grandes. Estuvo en Aldo Civi anteriormente y tampoco tuvo una buena actuación, y en Racing es complicado. Y te consulto una más por el lado de Racing. Bueno, en este momento Racing estaría clasificando a la Copa Sudamericana el año que viene. ¿Crees que si, en las fechas que quedan, si Racing no llegara a clasificar a la Sudamericana, sería como una especie de fracaso en no jugar ningún torneo internacional?
Y sí, claro que es un fracaso. Racing debería estar mínimamente, como siempre digo, Sudamericana, pero Libertadores, sí. ¿Viste? siendo Racing como venía, clasificando siempre. Yo creo que ese bajón que tuvo lo dejó afuera casi de todo, del campeonato, de la Libertadores, y está peleando por un puesto en la Sudamericana. Entonces, creo que ya es un fracaso.
Claro.
Claro. Jorge, aquí Pablo, también del programa. Te quiero consultar sobre un jugador importante del plantel que está disputando el torneo y del último tiempo, ¿no? Como es Lisandro López, que en los últimos días había confirmado que terminado el torneo, había anunciado su retiro como jugador. O por lo menos del club. ¿Crees que va a ser una pérdida importante para Racing o es un jugador que ya debería haber dado un paso al costado anteriormente?
No, yo creo que Licha está para dar más. Cuando él entraba a jugar estos partidos se le nota algo distinto. Licha que hace algo distinto en su técnica, en su pegada, en la movilidad que tiene para poder desmarcarse e ir a buscar la pelota al medio de la cancha. Entonces yo creo que está todavía, el gran problema que tiene el Licha es que no lo acompañan. El equipo anda muy bien, muy mal, están psicológicamente bajoneados, ¿viste? Se acostumbraron a perder y eso es lo peor que te puede pasar. Entonces el Licha no está acompañado por las pibes, ¿no? Por estos chicos que están jugando ahora. Y él se retira de Racing por el problema familiar que tiene, y creo que se quiere ir a Junín, donde está su madre, que tiene, no sé si una enfermedad o algo, y como que dijeron que iba a jugar en Junín, ¿no? En Sarmiento. La verdad que para Racing va a ser una baja muy importante.
Te saco un poquito de Racing. En esta temporada, bueno, con los últimos ascensos que hubo, tiene la posibilidad de estar jugando en Primera División Platense, un club donde vos tuviste tu paso. ¿Cómo viste esta temporada de Platense en Primera División después de tanto tiempo sin haber disputado este torneo?
Bueno, lo seguí algunos partidos que vi y me gustó cómo juega, lo que propone. Está muy lindo, está muy linda la cancha. Creo que ha crecido institucionalmente Platense de lo que era en aquellos momentos ahora. Entonces me gustó, la verdad que me gustó. Si se puede mantener, es un equipo que siempre dio pelea, ¿no? Pelea para mantenerse en Primera División. Siempre costó pelear los primeros puestos, pero me gustó Platense. Creo que tiene que crecer un poco más y prenderse un poquito más para buscar una copa, ¿viste? Para meterse en un reducido ahí de una copa y lograr estar un poquito más internacionalmente visto.
Jorge, ¿qué tal? Habla Hugo Di Bernardi, parte también del staff de Tablero Deportivo. Un gusto saludarte. Y quería preguntarte, por un lado, más teniendo en cuenta, bueno, sí, tus años, sobre todo, bueno, en este caso, en Racing. Te quería preguntar cómo ves, si bien Racing, teniendo en cuenta, tuvo momentos en el sentido, bueno, llegó a la final hace poco, lo que fue la liga pasada. Quería preguntarte cómo ves algo que se está dando en el sentido de que por ahí se cambian, bueno, no sé si tan específico puede ser en algún club que otro, pero ¿cómo ves el cambio por ahí tanto de directores técnicos? Bueno, pasó un tanto con Radas y bueno, ahora el tema de la dirección técnica, ¿vos cómo ves y cómo pensás? Bueno, no sé si tan específico en Racing, pero si se tiene que pensar más a proyecto a largo plazo.
Claro, yo creo que no existen los proyectos a largo plazo. Acá en el fútbol argentino o sudamericano, lo que manda son los resultados. Si vos no tenés resultados, todo proyecto se cae. Y entonces te mantienen los resultados. Vos podés tener una buena idea a largo plazo y la podés mantener, pero solo ganando. Si no, los dirigentes de equipos grandes no te esperan, viste, a ese proyecto, como por ahí lo puede llegar a tener Godoy Cruz o hablemos de Defensa de Justicia, Arsenal, que tienen no tienen tanta presión como los equipos grandes. Entonces los proyectos a largo plazo en los equipos grandes es muy difícil sostenerlos si no ganás. Vos fíjate, sí. Para darte un ejemplo, Boca tiene un proyecto con Bataglia, todo bien. Si él ganara el partido más seguido, se puede hacer fuerte ahí en Boca. Y no, bueno, esto lo está debilitando, no gana, hay muchos problemas internos y eso es lo que ya te lleva al proyecto, se te cae.
Claro, sí. Sí, obviamente que creo que por el lado de River, ¿no? Para ser capaz la contracara, ¿no? En el sentido de Gallardo, que se le dieron los resultados, que después tuvo mucho tiempo de trabajo y que bueno, sigue en River hasta ahora ganando muchos títulos, pero todo se dio también por ese primer título que ganó estando muy poco tiempo en el cargo. Y te pregunto, también por me parece que la brecha que se está dando entre equipos brasileños y equipos argentinos, ¿crees que hay mucha diferencia, más que nada por los últimos títulos, ¿no? Que fueron Sudamericana y Libertadores brasileños, Palmeiras dos veces campeón de la Libertadores seguidos, el Flamengo antes, recién River allá por el 2019, pero digo, en los últimos años se ha dado una diferencia en cuanto al nivel entre Argentina y Brasil en nivel clubes?
Sí, se da eso por el tema de lo que se paga en Brasil. El Brasil incorpora jugadores importantes de europeos, o sea, y muchos brasileños que están jugando en Europa vienen a jugar a Brasil porque lo que ganan es algo muy parecido, un poco menos, pero muy parecido. Claro. Entonces, eso lo hace más competitivo a los brasileros, porque tienen jugadores internacionales muy buenos. Es lo que yo siempre reclamé para Racing, que si querés ganar una Libertadores tienen que traer jugadores de nivel, de un buen nivel, y claro, que estén en Europa o que estén en México o en ligas importantes, y seducirlo con el contrato acá para poder pelear una Libertadores. A ver, vos querés un goleador, lo tenés a comprar a Gabigol. Entonces, claro, y acá en Argentina nadie puede pagar a Gabigol, y Brasil lo puede pagar. Entonces esa es la diferencia entre el Sudamérica, todo Sudamérica y Brasil, digamos, ¿no? Para separarlo un poquito del nivel económico que tiene para con los jugadores, los equipos, digo, arman planteles importantes.
Jorge, y te quería hacerte una última pregunta de mi parte, además teniendo en cuenta de que fue eso del 2019 en que se lanzó uno de los torneos de veteranos, del que, bueno, se hizo público que fuiste uno de los que pudo participar, que se te hizo una especie de homenaje. Que quería preguntar un poco de recuerdo de ese torneo, más teniendo en cuenta por el hecho de que si hoy en día, bueno, estabas... no sé si más específico en Racing, pero con la intención de poder integrar, digo Racing por ahí como uno de los equipos más recordados por tu carrera, en la parte de que si te gustaría formar parte de alguna dirección técnica también por otro lado hoy en día de algún club.
Yo tuve el problema que jugué el último año en el equipo de Grandona, que es Arsenal, y le hice juicio y me condenó. No me dejó dirigir nunca. Claro. Entonces por eso nunca pude dirigir. Estoy buscando y tratando de conseguir la idea de entrar en un cuerpo técnico para poder trabajar. No es fácil. Cuando pasa el tiempo, la gente se va olvidando y vienen los nuevos y sangre nueva, y eso es lo que te deja fuera de la dirección técnica. Es como cuando dicen uno perdió el tren, y en el fútbol o en todo sentido de la vida, ¿no? Y eso es lo que me parece que me pasó un poco, pero bueno, estoy tratando de entrar en una posición federal A, ¿viste? Claro. Federal B, para poder arrancar, digamos.
Jorge, te hago la última de mi parte. El año pasado se hicieron las elecciones en Racing, y el oficialismo, con Víctor Blanco a la cabeza, renovó el mandato hasta 2024, hasta diciembre justamente de ese año. ¿Cómo evaluás hasta el momento, teniendo vos la extensa trayectoria que tuviste en Racing, cómo evaluás la presidencia de Blanco al mando del equipo de Avellaneda?
Bueno, entrada fue buena. Salió campeón en 2014, vendió muchos juveniles, José Martínez, Lautaro Martínez, Faría, Luis Fariña, perdón, Vieto, Los Uculini, o sea, tenés 5 o 6 jugadores que se han vendido muy bien, y Racing ha ganado mucho dinero. Y salió campeón 18-20, perdón, 19-20, uh-huh. Que Racing no lograba tener títulos y lo lograron. Yo creo que en general es buena, lo que no pudo hacer es mantener lo que arrancó. Lo que hizo bien en el principio, hoy lo está tirando todo por la borda. Y en Racing hay divisiones, hay muchas listas que se quieren presentar, y entonces todo eso lo está debilitando. Es una lástima que no pueda mantener el club siempre un presidente con una idea clara y siempre llevarla adelante, por lo menos por una década.
Claro, sí. Es verdad, es algo complicado acá y más que nada en el fútbol argentino. Y para hacer la última y antes de cerrar, te quería consultar. Hablábamos justamente de proyectos a largo plazo, hablábamos de todo este tema, y bueno, se está hablando de la posible salida de Gallardo de River, si bien es complicado, si bien se nombró la selección uruguaya en algún otro momento a otros clubes. ¿Crees que si Gallardo se fuera del fútbol argentino sería una pérdida para el torneo y para el nivel que ha tenido Gallardo a lo largo del tiempo con River?
Sí, siempre pasa con los técnicos, los buenos técnicos y los buenos jugadores. Acá aparece un jugador y viene de Europa, te lo compran, te lo llevan. O sea, y en este caso estás perdiendo algo importante para el fútbol argentino, que es un buen jugador, un jugador que hace diferencia, que hace otra cosa. Entonces, y acá en este caso del técnico lo mismo. Estamos perdiendo algo a copiar, digo yo. Siempre los técnicos de acá de Argentina deberían copiar los clubes el trabajo que hizo Gallardo, ¿no? A largo plazo, siempre y cuando los resultados de entrada te
ayuden, claro.
Te ayuden. El Chacho Caudese podría haber quedado en Brasil, de haber hizo lo que hizo, y mantener ese proyecto que tenía, y hoy estaría el Chacho todavía acá. Entonces, claro. y Racing sería otra cosa, pero los dirigentes no hicieron el esfuerzo para retenerlo. River lo hizo con Gallardo, Racing no lo hizo con Chacho.
Claro, sí. Bueno, muchas gracias, Jorge, por esta posibilidad, por haber charlado. La verdad, muy interesante lo que nos has contado, y bueno, esperemos que en algún momento se te pueda dar un trabajo en el fútbol.
Bueno, sí, espero que así sea, pero bueno, nunca pierdo la esperanza.
Bueno,
así que te agradezco por la nota, y bueno, cuando quieran, acá estoy.
Dale, perfecto, muchas gracias a vos también. Gracias. Hasta ahí, Jorge Acuña, de amplia trayectoria, muy interesante lo que nos ha contado de Racing, de su trayectoria también como futbolista, como entrenador que quiere ser. Y bueno, ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Concern, but you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay. Panic on the brain, Michael's gone insane. Julie starts to make me nervous. I don't really care what they would say. I'm asking you to stay. My bunker underneath the surface.
showed you a level of concern, but you walked by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay. I need you.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, arroba tablero deport ok, y de Instagram, tablero deportivo ok. La pelota amarilla y todos los resultados del tenis te los contamos en Tablero Deportivo.
Y bueno, si estamos hablando de tenis, hay que decir que se está jugando lo que tiene que ver con la Copa Davis ya en las semifinales. Con un resultado de último minuto, ¿no? De los últimos minutos que se ha dado. Un Alemania-Rusia que venía, Pablo, ¿no? Ya con
las victorias. Recordemos, la Copa Davis hace un tiempo cambió el formato y se disputan las series a tres partidos, dos singles y un dobles. Ya había ganado la serie, se había ganado los dos singles el equipo ruso por las victorias de Andrei Rublev y Daniil Medvedev ante Kopfer y Straff. Y en el dobles, Alemania, con la pareja favorita, que era Kevin Kravitz y Tim Putz, que son dos grandes jugadores en la rama de dobles, se impusieron a Karatsev y Krajanov en tres parciales, 4-6, 6-3 y 6-4, para poner el punto definitivo, el 2-1 final en la serie, y lo que le permite a Rusia avanzar a la final, que se disputará en el día de mañana en la Caja Mágica de Madrid, si no me falla la memoria, justamente ante Croacia, que viene de vencer a Serbia, justamente con los triunfos de Borna Gojo por 4-6, 6-3 y 6-2 a Dusan Lajovic. Empató transitoriamente la serie Novak Djokovic, venciendo a Marin Cilic 6-4, 6-2, pero en el dobles de definitivo, Nikola Medkic y Mate Pavic, una de las mejores parejas del mundo a nivel dobles, venció a Djokovic y Krajinovic 7-5, 6-1, para instalarse en la final. Justamente veremos los resultados, seguramente los partidos, muy buenos partidos seguramente se verán mañana, habrá que estar muy atento. Y veremos quién puede lograr una nueva corona, ¿no? A nivel de Copa Davis, teniendo en cuenta Rusia obtuvo los trofeos, el primero en 2002 y el segundo en 2006. Ese título lo recordaremos perfectamente, fue aquella final que Argentina perdió justamente en tierras europeas por 3-2 en aquella serie final. Y por parte de Croacia, recordamos la final que tuvo en 2016 ante Argentina cuando se consagró campeón. Pero Argentina se consagró campeón. Pero Croacia también tiene, ya en su haber, dos títulos. El primero en 2005. Y en 2005, con una gran tarea a lo largo de toda la participación, con muy buenos triunfos, venciendo en la final a Eslovaquia por 3-2, justamente en condición de visitante. Y recordando también que se consagró campeón en 2018, también de la mano de Marin Cilic, justamente también en condición de visitante en Francia, venciendo al local por 3-1. Ahora está tratando de conseguir la tercera ensaladera de plata, así que habrá que estar muy atentos porque serán partidos de alto calibre tenístico.
Sí, Hugo, y mañana la final será seguramente a las 12 del mediodía, ¿no? Acá de Argentina, entre Rusia y Croacia.
Sí, así es, un partido bastante interesante, más teniendo en cuenta, bueno, bien decíamos, lo que fue el partido, ¿no?, de semifinales entre Rusia y Alemania. Un partido bastante interesante en el que, si bien Alemania no contó, bueno, con la presencia ya de antemano de Alexander Zverev en este certamen de tenis, si es así, un partido bastante interesante en el hecho de que Rusia, bueno, bien decíamos, viene dando un muy buen partido, tiene varias de las figuras, tal ese caso, bien decíamos, bueno, Daniel Medvedev y Rublev, que Medvedev más especializado en singles, Rublev también más también un jugador para el dobles, y un partido bastante interesante, bien decíamos, el que va a ser, se jugó ayer viernes, y el de Rusia-Alemania a eso de las 9 de la mañana, hora de Argentina, más teniendo en cuenta de que, bueno, ya se viene lo que serán el rival argentino 2022, más teniendo en cuenta de que, bueno, ya se vienen los que son las qualifiers, y más teniendo en cuenta de que Argentina busca ver qué sucederá, porque se va a hacer el sorteo para ver, bueno, equipos y los posibles rivales de Argentina previo a la final de lo que será, así, mañana. Bueno, bastante interesante lo que va a pasar, más teniendo en cuenta de que el horario es un horario que viene bien para el descanso de los jugadores, y más teniendo en cuenta de que habrá que ver qué sucederá. Bueno, Serbia también venía en actividad con tenistas como Novak Djokovic. Bien decíamos, Croacia tiene uno de los jugadores emblema, que es Marin Cilic, así que habrá que ver, sí, qué sucede en esto de, en esta final, que ya con, bueno, ya ambos equipos son campeones de, ya han sido campeones de Copa Davis.
Sí, sí, bien como contaba Pablo, los años en los que cada uno fueron, bueno, salieron campeones. Y bueno, lo que diferencia esta Copa Davis, ¿no?, de las anteriores, es que, bueno, anteriormente creo que había que tener dos puntos de diferencia. Y exacto, bueno, en este momento, quiero decir, dos puntos de diferencia en la serie. Uh-huh. Y en este caso no es así, sino que es un punto. Obviamente que también tiene que ver con la forma en que se disputa. Bien decía Pablo que ha cambiado, que se juega, digamos, la parte final, digamos.
Exacto, en una sede fija,
claramente. Claro, en una sede fija, como en este caso es Madrid. Y bueno, mañana yo creo que serán partidos interesantes, también porque, digamos, yo creo que Croacia, si bien venía bien, se enfrentó ante Serbia, ¿no?, que era un equipo más que nada favorito por tener a Djokovic, por uh-huh. tener este gran jugador. Pero me parece que también la Davis, lo que le da a los jugadores es tener que ser más completos de lo que en general son, ¿no? Porque no es, o sea, no solo depende de los singles, sino también depende de los dobles. Depende de esa parte. Obviamente que si ganas los dos singles, en este caso y con la forma de cómo se juega en este momento, sí pasás de ronda. Pero quiero decir, en general se le dio también importancia a los jugadores dobles, ¿no? Cosa que capaz en el torneo de ATP o en el circuito habitual, el dobles no es tan trascendente en cuanto a lo que la gente ve. Y me parece que en la Copa Davis ahí sí se le da una cierta trascendencia. Y bueno, recordamos muchos seleccionados que terminaron saliendo campeones por el dobles, o que el dobles le dio una gran ventaja, ¿no?, para lo que tuvo que ver con definiciones. Pero bueno, sí, es interesante la Davis. Creo que esta forma de competición también, digamos, creo que lo hace más competitivo al torneo, porque uh-huh. en un mes tenés que, creo que pasa como con el Mundial de Fútbol, ¿no?, que en un mes tenés que sacar todo de vos y para poder salir campeón de un torneo muy importante. Que en el tenis no sé si la Copa Davis es tan importante como si son los otros torneos, ¿no?, como los torneos de Grand Slam. Pero creo que por ese lado será una final interesante, sabiendo que Rusia tiene a jugadores jóvenes, que tiene a jugadores digamos jóvenes, pero con trayectoria, digamos.
Sí,
o sea,
exactamente.
Jóvenes en edad, pero sí con gran trayectoria y estando en posiciones muy buenas para lo que es el ATP, con dos jugadores que creo que han como revolucionado, ¿no?, el tenis en cuanto a cómo surgieron, a cómo llegaron y a cómo están disputándole mano a mano muchas veces los torneos más importantes a los jugadores más trascendentes de la historia.
Sí, más teniendo en cuenta, bien decían, lo que es las tres sedes que se dieron, bueno, sí, en este caso semifinal y final se fueron todas en Madrid, España, bien decían, en Madrid Arena, y bueno, también otras de las innovaciones en Austria e Italia fueron otras las sedes, más que nada de fase de grupos, algo que no se venía haciendo, y bueno, también 2020 no se pudo jugar esta Copa Davis, y bien este cambio de formato que sienta de que no haya tanto torneo en el medio y más descanso para los jugadores.
Así es, y también saliendo un poquito de lo que será la final en el día de mañana, lo que nos importa a nosotros, a Argentina específicamente, es el sorteo, ¿no?, de los rivales, que se realizará a las 16 horas local, ¿no?, hora española, para saber quiénes serán el rival que tendrá Argentina en la fase clasificatoria, para ver si puede llegar a la fase final, ¿no? Que hace bastante tiempo que no la disputa. La última vez que la disputó fue en la primera vez que se dio el cambio de formato, en 2019, recordando que en aquella oportunidad llegó hasta los cuartos de final, perdiendo ante España, si no me falla la memoria, justamente. Y en esta oportunidad habrá que ver justamente el rival que tendrá enfrente. Recordemos, en la actual edición, que fue suspendida, se había postergado por el tema de la pandemia, en la primera ocasión que tuvo de disputar los partidos, perdió ante Colombia. Y después, en el grupo 1, como se suele llamar habitualmente en este momento, venció a Belarus 4-1 en condición de local en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, para acceder a esta qualifier y tratar de poder volver a tener ese lugar en la fase final del próximo año, ¿no? Porque bueno, en esta oportunidad ya es imposible. Pero bueno, habrá que estar muy atentos al sorteo que tendrá el próximo día de mañana a las 4 de la tarde, hora española, un poquito más temprano en nuestro país, justamente. Así que en eso habrá que estar muy atentos.
Sí, sí, claramente, porque Argentina le puede tocar, hay rivales duros, hay rivales complicados. Yo creo que habrá que ver cómo Argentina lo lleva con los jugadores, ¿no? ¿Qué jugadores van? Si se le da la oportunidad a los jugadores más jóvenes como Federico Coria, ¿no?
Federico Coria, sí, el último que disputó la serie con Belarus también.
También por eso. Si realmente se le da. Y también creo que el doble es algo importante para Argentina, que tiene que no desaprovechar el momento de Horacio Ceballos. Quien ha ganado torneos importantes, ha llegado a jugar el torneo de final que se disputó hace poco, así que hay que ver si lo pueden juntar, ¿no?, a él con algún otro jugador que siempre está por ahí, ¿no?, porque Argentina tiene jugadores en dobles y hay que ver si se puede dar, así que estaremos mañana atentos a ver quién le toca a Argentina
para grupo. Sí, no, perdón, más con el retiro, es verdad, de Leo Mayer, pero que tiene grandes jugadores, está ese caso de, bueno, Federico Lebonis es otro que tuvo altibajos o Diego Schwarzman individuales. Sí. Si bien decían, la final lo que será, no a la mañana, sino al mediodía de hora nuestra, bueno, a las 16 hora España, sí.
Exactamente. Copa de Davis. Sí, exactamente. Ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook.
He corrido tanto que en verdad me quedé sin aire y sin estrellas. Una fina lluvia vio llegar la malvada fiebre de primavera. Como sin aire voy, sin aire, pensando que rata ta 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 ta. Una vieja amiga amortiguó la inminente caída sobre la acera. Vos me viste vestido de amor cruzando los Andes en Nochebuena y me abrazaste fiel. Y entrecortada dijiste, quisiera vivir bajo el sol con vos. han ido linda. Se han terminado los días de bienes, moneda corriente en mi vida. Las horas vacías andan rondando tu luz y mi fin. Dicen que no es fácil ver la luna caer sobre tu espalda, o acaso ver tu espalda correr lejos de mí, que como un extraño, como un extraño voy, como un extraño pensando, ojalá no me guardes rencor. Un boleto a Ciudad Feliz, que allí hay marquesinas y hay estrellas, una dulce brisa nos traerá la preciosa nieve de primavera.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook. Todos los resultados e información del fútbol argentino en la siguiente sección de Superliga.
Y bueno, para bueno hablar un poco, ¿no?, lo que tiene que ver con la Superliga, hay que decir que se han dado ciertos resultados, ¿no? El triunfo de Central Córdoba 2-0 ante Unión, goles de Vanegas y Sequeira. Colón, que goleó 3-0 a Atlético Tucumán. Un Colón que viene mejorando, que viene haciendo una campaña interesante, ¿no? Quinto puesto, 39 puntos. Además, ¿no?, de haber sido el campeón año pasado, el torneo,
o sea, la Copa pasada.
La Copa pasada. Seguir manteniendo a Eduardo Domínguez, otra cosa que creo que también es interesante y es importante, más que nada por el tema de seguir procesos, algo que hablábamos en la entrevista con Jorge Acuña, el tema de poder seguir el proceso de este técnico en Colón y haber hecho una campaña, me parece buena para los jugadores que tiene. A ver, se le fue una de sus figuras, como era el Pulga Rodríguez. Tiene grandes jugadores, tiene a Facundo Farías con 19 años, que se podría decir que es uno de los jugadores más importantes de Colón en este momento, que bueno, desde muchos lugares se dice que Boca lo quiere, que están insistiendo en llevárselo a este jugador, digamos, de muy importante, sabiendo, a ver, que también Colón tiene jugadores de peso en ataque, digamos, y que se le está dando mucho lugar a los jóvenes, ¿no? A Facundo Farías y a Lucas Beltrán se le está dando mucho lugar, este ex jugador también de River, ¿no? Uh-huh. De la cantera de River.
Sí, que estaba a préstamo justamente en el equipo de Santa Fe.
Sí, sabiendo que también está, por ejemplo, Wilson Morelo, el colombiano que tuvo una amplia trayectoria, goleador en Independiente Santa Fe, por ejemplo. También Nicolás Leguizamón, Santiago Pierotti, o sea, jugadores también con un poco de trayectoria, pero bueno, en este caso Domínguez que le da lugar, y bueno, Colón que ganó. Vélez, que también empató 0-0 con Patronato. Vélez que venía bastante bien, igual se mantiene en la quinta posición, así que es creo que un buen torneo para Vélez. Que venía con un buen rendimiento y que me parece que Pellegrino está como dándole su juego, ¿no? Uh-huh. A este equipo. Y también el Boca, que está ganando el 1-0 Arsenal.
Exactamente, el equipo de la Ribera en condición de visitante, ya en los últimos minutos del primer tiempo se puso ventaja. Un partido, un triunfo parcial que le sirve a Boca, obviamente, tratando de sumar en la tabla general, ¿no? En la tabla del año, para ya por lo menos enfocarse de lleno, ¿no? Estar en los puestos de Copa Libertadores, el objetivo que se planteó después de ya saber que no iba a tener cabida en el torneo, ¿no? No llega a sumar la cantidad de puntos necesarios para robarle el título a River, y Boca en ese caso se puso el objetivo de por lo menos clasificar de manera directa a la Libertadores y no tener que defender tanto del partido final de la Copa Argentina, ¿no? Que tendrá que disputar el próximo miércoles en ese caso. Sí. Y bueno, en este caso Boca con un técnico que lo dijo también Jorge Acuña en la nota, a veces cuestionado, a veces no, pero si uno quiere tener algunos proyectos, no se puede vivir cambiando entrenadores por más que los resultados no sean los que uno espera, ¿no? El gol de Boca lo marcó Juan Ramírez, la incorporación que tuvo Boca para este torneo, justamente, proveniente de San Lorenzo. Y ahora habrá que ver, ¿no? Lo que suceda en el transcurso del final del primer tiempo y todo el segundo tiempo ante un Arsenal que sabemos que no tiene los mejores jugadores, pero siempre trata de mantener una idea de juego o ponerle las cosas complicadas al rival de turno que tiene enfrente.
Sí, Hugo, antes de pasarte a vos, te hago una pregunta que tiene que ver, yo sé que vos siempre estás interiorizado, ¿no? En lo que tiene que ver con el club, con Boca principal, bueno, o sea, con todo el fútbol argentino, pero con Boca principalmente. Si cayó mal, no sé si tenés la información, pero bueno, si cayó mal lo que pasó con, bueno, Cardona, Villa, Zambrano, sabiendo que hoy en día son titular, pero que no sé si estarán para la Copa Argentina, para la final ante Talleres.
Sí, es verdad eso, que bueno, el caso de los colombianos, pareció que había sido una intoxicación. Finalmente, bueno, en realidad se supo que fue un acto de disciplina, hasta donde la versión es lo que más circula. Habrá que ver qué sucede, más teniendo en cuenta de que un poco por los tres jugadores, en el sentido de que se ve un poco más por Villa, que bueno, ya manifestó el deseo, un poco, no sé si deseo, pero como que estuvo con ese ánimo en el sentido de buscar otros equipos, más teniendo en cuenta el Brujas de Bélgica, lo que surgió, que bueno, finalmente no se llegó, y bueno, algunas cuestiones que habrá que ver qué es lo que suceda con estos jugadores, más teniendo en cuenta por el hecho de que para la final es probable que estén, pero igualmente son jugadores, por otro lado, que cuando rinde muy bien, habrá que ver qué sucede, y más teniendo en cuenta, bien decíamos, el tema de que jugaron, bueno, dos de los tres jugadores jugaron finalmente el partido anterior, y en segundo tiempo, y más teniendo en cuenta de que la Copa Libertadores es muy importante. Estudiantes de La Plata viene ahí peleando con Boca, está arriba de Boca, así que Boca necesita más que nada clasificar, estar enfocado más enfocado en lo futbolístico, más que nada teniendo en cuenta de que bueno, bien decíamos, Copa Libertadores, Boca está fuera, tiene que haber cómo se las ingenia para este partido de Boca Arsenal, en el que hubo algunos cambios respecto al partido de la vez pasada. Por ejemplo, bueno, Izquierdo volvió después de la expulsión, y más teniendo en cuenta de que son, puede clasificar Boca, más teniendo en cuenta si está enfocado y dejando por ahí algunas piezas de lado, siendo campeón de Copa Argentina, bueno, o puede ser Talleres en caso de que gane la final, ¿sí?
Exactamente, sí, Boca que tiene que, como bien dice Hugo, enfocarse en lo futbolístico, enfocarse en poder ganar esta Copa Argentina, que le significaría otro título más, que creo que le podría dar un poco aire a Bataglia. Según la información, o según lo que escuchamos, ¿no? En el caso de que Bataglia ganara los torneos que le quedan, ¿no? Que sería la Copa Argentina. Y bueno, en algún caso podría ser también una final con River, ¿no? Si es que gana la Copa Argentina. Uh-huh. Seguiría Bataglia, si es que gana. Si no, el mismo Bataglia podría dar un paso al costado. Yo creo que esto tiene que ver también con que, bueno, es el máximo ganador de títulos en la historia de Boca, Bataglia. Sabe lo importante que son los títulos en Boca, el ganar, el tener una identidad de juego. Entonces me parece que por ese lado también Bataglia va a querer ganar, digamos. Así que, bueno, estaremos viendo a ver qué pasa con este...
Sí, más teniendo en cuenta, sí, que Bataglia ya conoce, bueno... viene de reserva, ya conoce el equipo y bueno, también con el dato de que bueno, bien decíamos también Colón viene bastante bien y ya, bueno, Santiago del Estero es la sede, ¿no?, del trofeo de campeones 18 de diciembre, 21-10, así que también otra de las finales lindas que se vienen.
Sí, 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 la Copa Argentina decíamos que será el partido entre Talleres y Boca el domingo a las 12.
El miércoles a las 5. El miércoles. Mañana está la venta de entradas, justamente por vía web, por la web de autoentrada, justamente en ese caso. El miércoles por la noche, seguramente, no recuerdo bien el horario, justamente en el estadio Kempes, ¿no?
Si no fuera la memoria. La venta de entradas.
Justamente el partido Talleres-Boca, habrá que ver justamente cómo llegan los equipos. Bueno, Boca, si termina con buen resultado el partido, seguramente llegará con muy buen ánimo. Talleres, por lo pronto, también imagino que a pesar de que ha quedado lejos en la lucha por el título, yo creo que ha mantenido un nivel muy regular a lo largo de todo el año. Y creo que también tiene la chance para lograr un título, ¿no? No quedarse con las manos vacías después de todo el esfuerzo que ha conseguido. Y después, habíamos dicho, el trofeo de campeones, ¿no?, que enfrentará a River y a Colón posteriormente, más adelante, 18 de diciembre, sábado 18 de diciembre también. Ambos partidos, tanto el de la Copa Argentina como el del Trofeo de Campeones, se va a jugar en Santiago del Estero. El 18 de diciembre, el Trofeo de Campeones, River Colón, por la noche también, sábado. Habrá que estar muy atentos a eso. Todavía no hay información al respecto de la venta de entradas, ni nada, ni los precios tampoco. Pero ya está confirmada la fecha, sábado 18 de diciembre, 21-10, el horario de inicio del partido en principio. Así que habrá que estar muy atentos a eso. Y después, bueno, ver cómo se realiza todo el transcurso, volviendo a lo que es el fútbol argentino, la liga profesional, ver cómo se realiza todo el transcurso de la fecha, ¿no?, para ver en qué condiciones llegan, por lo menos, a esta final que se viene el próximo miércoles, tanto Boca como Talleres.
Sí, exactamente, recordando que Boca, bueno, como decíamos, está ganando 1-0 Arsenal en este momento, está en el entretiempo. Después que a las 19:15 estarán jugando Sarmiento Talleres, un partido también interesante para Talleres para prepararse, ¿no?, para lo que tiene que ver con esta final que decimos que será el próximo miércoles en Santiago del Estero. Me parece que será interesante ver cómo Talleres llega. También a las 19:15 Godoy Cruz Platense, 21:30 Huracán Racing y a las 21:30 Lanús ante Rosario Central. Lanús que, bueno, quiere acercarse a la punta, que está no está tan cerca, pero quiere acercarse a los puestos importantes. Y por el lado de Rosario Central, que, bueno, sabemos, viene de empatar ante River, viene de hacer un partido interesante. Y, bueno, un triunfo podría posicionarlo en zona de Copa Sudamericana, lo cual claramente sería importante. Y por el lado de Lanús, un triunfo podría acercarlo, ¿no?, a la zona de Copa Libertadores, obviamente que esperando lo que suceda con Estudiantes. Y bueno, hablando justamente de eso, este domingo a las 17 horas estarán jugando Gimnasia ante Estudiantes, este clásico platense que los tiene capaz en dos realidades un poco parecidas en este caso, en cuanto a la cantidad de puntos que tienen, Estudiantes con 38, Gimnasia con 34, y Gimnasia con un rendimiento, me parece que mejor que otros años.
Sí, viene Franco Ascenso, el equipo platense, el lobo platense. La llegada de un nuevo cuerpo técnico le ha revitalizado en cierta forma el andar futbolístico que ha tenido. y en el último tiempo han mostrado rendimientos más que interesantes, por lo menos para lo que venía siendo el fútbol que mostraba en los últimos meses y años Gimnasia y Esgrima de La Plata. No es por atacar ni nada, pero la verdad que el rendimiento que venía demostrando anteriormente era un poco flojo, y creo que la llegada de este nuevo cuerpo técnico ha revitalizado un poco en ese aspecto y lo ha mejorado significativamente, llegando a obtener buenos resultados, por lo menos en este último tiempo.
Sí, totalmente. Habrá que ver qué sucede. También otro clásico, ¿no? Que se estará jugando Independiente ante San Lorenzo este domingo también a las 19:15. También interesante para ver si San Lorenzo, que bueno, ya viene con algún triunfo, puede alejarse, ¿no?, de esta zona de los últimos puestos. Uh-huh. Y bueno, River Defensa y Justicia cerrará el domingo a las 21:30, Hugo. Y un Defensa y Justicia que creo que hoy en día puede ser el rival más duro del campeonato para River. No sé qué opinás vos, Hugo.
Sí, es verdad, bien tener en cuenta, bueno, un poco de lo que será el partido. Bueno, decíamos por un lado de Independiente con algunos posibles cambios, bueno, más teniendo en cuenta de que partido, decíamos, dos equipos que buscan la victoria, más teniendo en cuenta de que habrá cambios al respecto entre este partido jugarse Independiente local. Habrá que ver cuál será el reemplazo de Fabricio Bustos, que bueno, tiene un traumatismo en la rodilla izquierda, y igualmente un Independiente que viene de a poco remontando con algunos cambios en defensa que se vienen dando, vienen dando resultados, y un partido de Defensa y Justicia que, bueno, bien decíamos, será un partido en el que Gallardo parece que no hará modificaciones al respecto a lo que fue el último partido. Más teniendo en cuenta un partido en el que, bueno, fue el River Rosario Central en cancha de Rosario Central, y un partido en el que Defensa parecía que estaba venida algunas derrotas consecutivas, pero que igualmente pudo remontar, teniendo en cuenta de que, bueno, Defensa y Justicia viene de golear de 4-0 Atlético de Tucumán hace dos fechas, bueno, empató contra Colón, y puede ser un partido en el que River, si bien sigue con muchos de los jugadores consolidando lo que fue, no haciendo tantos cambios respecto al campeonato que obtuvo, un partido en el que puede haber bastante, bueno, que Defensa tampoco no haga tantos cambios, en el sentido de que tiene jugadores, viene Walter Gómez en muy buen momento, y un Marentiel que viene consiguiendo el gol, y ver si repite lo que fue el 4-4-1-1. O sí, bueno, sigue siendo Merentiel, como viene siendo habitualmente, el 9 de área, que viene bastante bien en temas de no salir, de retener la pelota y, bueno, contención de juego.
Pablo, vos, ¿cómo ves este partido para River, sabiendo que, bueno, Becachese es un entrenador que está hace mucho, bueno, que este torneo volvió a Defensa, que está con un buen rendimiento?
Sí, no es un partido fácil, obviamente. El estilo de juego que pregona justamente Sebastián Becachese es un estilo muy ofensivo. Quizá para el estilo de juego que ha tenido River en este torneo le puede beneficiar, porque posiblemente se encuentre con un rival abierto, con el mediocampo abierto, con espacios tanto en mitad como en el último tercio de la cancha, y pueda generar oportunidades por ahí. Pero también habrá que estar muy atentos a la última línea de River especialmente, porque como bien sabemos, en el último tiempo las bajas que ha tenido River por distintas lesiones son bastante frecuentes, y posiblemente le pueda llegar a pasar factura en esa oportunidad. Pero bueno, es un partido a priori el más destacado, junto a los clásicos, ¿no?, el más destacado a ver por la calidad de jugadores que tiene ambos equipos, por el funcionamiento que logran imponerle los técnicos justamente a ambos conjuntos, y seguramente se verá un muy buen partido.
Sí, totalmente. Y bueno, habrá que ver si Becachese puede lograr lo que capaz Milito no pudo hacer, ¿no?, ante River, en el sentido del estilo de juego, ¿no? Y cómo, digamos, cómo en su momento, el primer partido de la ida de la Libertadores de octavo de final, River le costó mucho jugar ante el
Argentinos.
Argentinos de Milito, eso quiere decir. Y Defensa y Justicia prepara algo parecido, se podría decir. Si bien tiene un equipo que capaz está más armado en cuanto a que ya lo conoce una Becachese, Becachese ya tuvo otros ciclos en el club. Uh-huh. Pero bueno, habrá que ver cómo Gallardo, si es que puede contraatacar o si puede ganar este partido, que seguramente será muy interesante. Y también cerrando, estarán jugando el lunes Aldo Civi Argentinos y Newell's ante Banfield, en lo que será la anteúltima fecha de este torneo que se está cerrando, que se está terminando. Y bueno, antes de cerrar,
Pablo, algo antes. Sí, lo último, recordar que a todos los hinchas de River que son socios y están capacitados para votar, se están realizando las elecciones en el día de la fecha. Todos los que están con cuota al día, si no me equivoco, del mes de noviembre, pueden acercarse al club hasta las 8:30. Tengo entendido que están abiertas las urnas para votar, para elegir a quien continúe el mandato de River, recordando que Donofrio cumplió los dos mandatos que establece por estatuto y no puede continuar un tercero. Las listas, los principales candidatos son cuatro: Brito por el oficialismo, Carlos Trillo, Antonio Caselli y Luis Valdipríncipe. En ese caso, eso, y después, bueno, a ver quién será el nuevo presidente de River y lo que queda, ¿no? Saber con la elección de esta, a ver si una vez que he elegido el presidente, Gallardo comunica el destino que tiene, ¿no? Si claro. Sigue River o toma otro camino.
Exactamente. Bueno, gracias a Pablo, a Hugo, a nuestra productora Sofía Florio, a nuestro operador Nicolás Caglini. Esto ha sido Tablero Deportivo. Hasta la próxima.
Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.